Acaban de dar las 9 en punto del viernes 3 de marzo y estáis escuchando Crimen de Medianoche. Muy buenas noches. Esta semana Óscar Chávez se cuela entre las ondas de este programa y nos lo dice. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Con una máscara que recuperamos de los carnavales de la semana pasada. Una máscara de médico de la peste. Algo así como la que vimos en directo hace 2 años en Historia del Periodismo Universal. Decimos adiós a una de las figuras más emblemáticas del grado. Salvador Gómez se despide de alumnos y profesores de la UBA para incorporarse al equipo docente de la Universidad Complutense de Madrid. Patricia Carballo, ¿cómo están los ánimos?
Buenas noches, María. Ha sido una noticia que nos ha sorprendido a todos. Salvador ha anunciado su partida a través de sus redes sociales y la comunidad universitaria se ha pronunciado. Por una parte, nos alegramos mucho por él, pero por otra, le echaremos de menos.
Siempre es difícil marcharse del lugar donde uno ha sido feliz, y más cuando lo hace por iniciativa propia. En mi caso, he tenido la suerte de que en estos 9 años y medio en la Universidad de Valladolid he podido coincidir con un grupo de compañeras y compañeros de una gran calidad, tanto humana como intelectual. Pero también he coincidido en las aulas con jóvenes generaciones de periodistas, algunos de ellos ya profesionales completamente formados, que me han ayudado a querer ser mejor.
Pues como decía el canto del loco, volverá, te juro que volverá, o al menos así lo ha anunciado. Quien todavía no ha regresado después de ese fatídico 3 de mayo de 2007 es Madeleine McCann. Hoy recordamos una de las desapariciones más enigmáticas desde el Algarve, en Portugal. Allí nos espera Javi Pardo. Buenas noches.
Buenas noches, María. Madeleine McCann tenía 3 años cuando desapareció en unas vacaciones familiares en 2007. Desde entonces, su paradero ha sido un misterio para las autoridades. Hoy recuperamos su historia desde el último lugar en que se la vio con vida. Enseguida os lo contamos.
Exacto, Javi, desde Portugal, con la certeza de que se trataba de ella. Durante años y hace unas semanas, muchas personas han afirmado ser Madeleine McCann. La última, una joven polaca, Julia Wendel, que ha revolucionado las redes estos días. ¿En qué se basa para hacer estas afirmaciones, Iván Carretero?
Principalmente en rasgos que comparte con la pequeña desaparecida, María. Un coloboma en el ojo derecho, pecas en una de las piernas y algunos lunares. La policía polaca y británica, dice Wendel, se ha negado a prestar la ayuda. De ahí que haya utilizado las redes sociales para ponerse en contacto con los padres de Madeleine. En unos minutos analizaremos el revuelo mediático.
Seguimos en los medios porque la que se ha puesto delante de las cámaras para informar es Sara del Valle. Ya dimos cuenta de su entrada como periodista en el Club Deportivo Flamengo, en Brasil, y hoy la tenemos aquí con nosotros. Buenas noches, Sara.
Buenas noches, María.
Gracias por acompañarnos. Esta noche volveremos a abrir la Ouija para conocer tu historia, un relato de éxito en el periodismo deportivo. Mientras tanto, nuestro corresponsal del misterio por excelencia, Luis Herrera, nos espera en Kansas, en Estados Unidos. Luis, estás en mitad del desierto, ¿qué es lo que ves?
Buenas noches, María, estamos en directo desde el desierto de Kansas. Aquí solo vemos una casa en mitad de la nada y alguna que otra planta rondante. Desde aquí veo la sombra de 2 personas en la vivienda. Parecen personas mayores, pero no están solos. Se escucha el ladrido de un perro. En un momento os lo contamos.
Gracias, Luis. Pasamos del perro al gato, al que escuchamos hace unas semanas a bordo del Titanic. Hoy segunda parada del transatlántico en Cherburgo, Francia. Nos adentramos en las vidas de nuevos pasajeros que embarcaron en el probablemente insumergible. Atentos a recuerdos de hojalata. Este programa, por supuesto, no sería posible sin la familia de Crimen de Medianoche y Radio UBA al mando técnico, y detrás de los micrófonos está María Arroyo. Buenas noches, es viernes 3 de marzo, la borrasca Brigitte ha hecho de las suyas en la última semana. Hemos visto nevar en Valladolid, cosa extraña, y los termómetros han vuelto a números negativos. Otra noticia que nos ha dejado helados es la despedida de uno de los profesores más veteranos del grado en periodismo, Salvador Gómez. Estos días nos hemos enterado de su salida de la UBA y su reciente incorporación a la Universidad Complutense de Madrid. Salvador ha impartido clases de teorías de la comunicación o de historia del periodismo universal, entre otras. Además, ha sido coordinador del grado. Hemos hablado con alumnos y profesores de periodismo y le han mandado este mensaje.
Muchas gracias por tu esfuerzo y tu dedicación y, sobre todo, por hacerlo siempre con buen humor. No todo el mundo es capaz de entrar en clase con una máscara o de dejar en la puerta al mismísimo Gandalf.
Sobre todo decirte que jamás me olvidaré del cómic de los pitufos en el primer año de carrera de periodismo.
Ha sido un buen profesor, un gran profesor de los pies a la cabeza, y no solo lo digo por el 5 que me puso en historia, sino también porque siempre quiere darle una vuelta distinta a sus clases.
Le debo mi porvenir profesional y muchas cosas que no caben en este audio. Así que solo espero que la vida nos permita seguir compartiendo unos poquitos fracasos, pero sobre todo muchos éxitos.
Algunos de los miembros de este equipo también hemos sido alumnos de Salvador. Chicos, ¿cómo habéis encajado la noticia?
Siempre tiene su hueco. Yo creo que quien pasa por la UBA al final se queda para siempre. Siempre va a ser bienvenido. Salva es un profesor que tiene una manera de dar las clases muy peculiar, pero que esa manera tan peculiar las hace atractivas, sobre todo en asignaturas muy complicadas, vamos, muy complicadas, muy que algunos consideran aburridas, como pueden ser teorías de la comunicación o historia del periodismo universal, que son las dos que él a mí me ha dado. Por ejemplo, oíamos en uno de los audios el famoso cómic de los pitufos, que yo creo que todo alumno que haya pasado por las manos de Salva ha leído El pitufo periodista, y el día que apareció en clase con esa máscara de la peste en historia del periodismo universal, yo creo que es un momento que nos quedamos todos. Y por supuesto la Complutense se lleva un grandísimo profesional, pero aquí yo creo que le vamos a echar bastante de menos y siempre va a ser muy bien recordado y muy querido, no me cabe la menor duda.
Eso que dices, y también el cómic de Spider-Man en el 11S, eso nunca falta en las clases de Salvador Gómez. Entonces, bueno, si nos están escuchando esos futuros alumnos de la Complutense de Madrid, no saben lo que se llevan, lo descubrirán muy pronto y seguro que estarán muy contentos de tenerle como profesor. Pues unos salen por las puertas de la Universidad de Valladolid y otros entran. El pasado viernes también hemos asistido a las jornadas de Puertas Abiertas, actividades dirigidas al alumnado de bachillerato. Patricia, ¿cómo ha ido en Filosofía y Letras?
Con mucha afluencia, María. Los futuros estudiantes de la Universidad de Valladolid han podido conocer de primera mano el lugar que les acogerá durante los próximos 4 años. Los grados de la Facultad de Filosofía y Letras han puesto en práctica distintas actividades para atraer a los jóvenes. Han utilizado la música en vivo o los disfraces, mientras que el grado en periodismo ha optado por llenar su mesa de material audiovisual para convertirse en un verdadero reportero o por un tour por la emisora de radio.
Gracias, Patricia. La emisora, uno de los atractivos del grado en periodismo. Seguimos en las aulas porque la facultad ha lanzado la campaña Las humanidades no sirven para nada, una iniciativa que no ha contado con el grado en periodismo. ¿Cuáles son los motivos, Patricia?
Periodismo no es una carrera de humanidades, así lo ha confirmado el vicedecano de estudiantes Álvaro Magdaleno en la última asamblea de delegados. Esta es la razón por la que no han sumado la carrera a la campaña. Desde la Facultad de Filosofía y Letras han lanzado mensajes para demostrar el papel de las humanidades en el mundo actual. En ella aparecen reflejados todos los grados, a excepción de periodismo. Un hecho que no han encajado muy bien los estudiantes.
Puedo llegar a entender la explicación que se dio de que al fin y al cabo el periodismo es una ciencia social, con lo cual no lo puedes encuadrar dentro de las humanidades.
Si bien la campaña es acertada, y sí es cierto que sorprende entre todas las opciones y salidas de las que se habla en el artículo que no se hable del periodismo.
Y precisamente el periodismo es como que transmite a la sociedad no ese valor de las humanidades. Por eso pienso que, no sé por qué no ha salido, pero que sí que aporta y sí que sirve también.
El vicedecano de estudiantes no ha querido dar declaraciones a este respecto. Otro de los actos que ha encabezado es la organización de las graduaciones de cuarto. En periodismo ya hemos conocido los padrinos del acto. Serán Icía Reguero por el grupo de mañana y David Frontera por el grupo de tarde. Escuchamos cómo han recibido la noticia.
Y me hace mucha ilusión el que hayan contado conmigo para ser la madrina. Y además, sobre todo en un año difícil para mí, porque estoy asumiendo muchos cargos de gestión y bueno, pues también es algo que te da oxígeno para continuar adelante.
Me hizo muchísima ilusión. Al final no deja de ser, después de un curso completo, pensar que alguien ha podido ver algo positivo en lo que has contado, ¿no? En lo que has intentado transmitir en el aula.
Gracias, Patricia. Otra periodista que ha marcado la profesión, al menos en la ficción, es Miren Trix. Hace 3 años Javier Castillo la daba vida en su novela La chica de nieve. Hoy es Milena Smith quien la encarna en la serie de Netflix. Javier Canal, buenas noches.
Hola, buenas. Otra semana estoy por aquí hablando un poco de cine y series y en esta ocasión os traigo la última producción española de Netflix, La chica de nieve. La serie, basada en el libro de Javier Castillo, es un thriller con más sombras que luces. La interpretación de Mineda Smith va a trompicones, dando su mejor versión en el momento en el que el personaje es más maduro, mientras que en su etapa de becaria del Diario Sur, su actuación es mucho más inconsistente. Por otro lado, la sensación que me queda es ¿qué hubiera pasado si en vez de añadir capítulos de cara a una segunda temporada se hubiesen centrado en la trama principal que prácticamente resuelven en tres capítulos? En definitiva, podemos decir que Netflix y sus cliffhangers no son suficientes para levantar una serie como La chica de nieve.
Kiera Templeton o Amaya Martín desaparecieron durante años y mucho tiempo después, cuando todo parecía perdido, resurgieron de la nada. Esta semana se ha hablado de una premonición, de que la novela de Javier Castillo es más real de lo que imaginamos. Para ello nos trasladamos a 2007, a la desaparición de Madeleine McCann. Javi Pardo e Iván Carretero, sucesos de la historia.
Así es, María. Hoy hablaremos de uno de los casos más famosos de desaparición de un menor en la historia, la pequeña Madeleine McCann, que desapareció hace más de una década en Portugal.
Aunque ha pasado mucho tiempo desde aquel día, la desaparición de Madeleine McCann sigue siendo uno de los casos más misteriosos y desconcertantes de nuestra época.
El 3 de mayo de 2007, la familia McCann estaba de vacaciones en un resort de Praia da Luz, Portugal. Madeleine tenía 3 años en ese momento y estaba durmiendo en su habitación con sus hermanos mellizos, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano.
Cuando Kate McCann fue a revisar a los niños esa noche, descubrió que Madeleine había desaparecido. A partir de ese momento, comenzó una búsqueda masiva y desesperada para encontrar a la niña.
La desaparición de Madeleine fue un gran shock para la familia McCann y para todo el mundo que seguía el caso. Las autoridades portuguesas y británicas se involucraron en la búsqueda, pero, a pesar de sus esfuerzos, Madeleine nunca fue encontrada.
La desaparición de Madeleine McCann dio lugar a una de las investigaciones más grandes y costosas de la historia del Reino Unido. Las autoridades portuguesas y británicas trabajaron juntas para investigar el caso, pero los detalles y la confusión en los primeros días de la búsqueda plantean dudas sobre la eficacia de la investigación.
Algunos detalles del caso se volvieron públicos, incluyendo la posibilidad de un secuestro o incluso la implicación de los propios padres de Madeleine. Pero nada se confirmó y ninguna pista sólida surgió para explicar su desaparición.
A lo largo de los años se han presentado muchas teorías y posibles pistas sobre la desaparición de Madeleine McCann. Se ha hablado de un hombre misterioso que fue visto en el área esa noche, de posibles conexiones con redes de tráfico de personas y de otros muchos detalles que se han mantenido en oculto.
En 2011, los padres de Madeleine McCann publicaron un libro sobre la desaparición de su hija, titulado Madeleine. Esto generó controversia y críticas en algunos sectores, pero también reavivó el interés en el caso y la búsqueda de respuestas.
Aunque han pasado muchos años desde la desaparición de Madeleine McCann, su historia sigue siendo un misterio para el mundo. La desaparición de la pequeña ha inspirado una gran cantidad de investigaciones y documentales, así como debates sobre la eficacia de las investigaciones policiales.
Pero lo más importante es que la desaparición de Madeleine ha tenido un impacto profundo en la familia McCann, quienes han hecho todo lo posible por encontrar a su hija. Vamos a escuchar a Marta Redondo, profesora de la Universidad de Valladolid. Marta ha dedicado su tesis al seguimiento mediático de este caso.
La policía, que no tenía idea, inició una línea de investigación que era que los padres eran responsables porque encontraron restos de la niña o del ADN de la niña en el maletero del coche de los padres. Eran sus padres, su hija, viajaban juntos, era obvio que existiese. Pero la policía mantuvo que tal vez habían escondido el cadáver de la niña en el maletero. Y ahí iniciaron una persecución a los padres que fue realmente brutal, porque fue la versión que la prensa entendió más suculenta, más interesante, más morbosa, que iba a vender más, y de hecho lo hizo.
A principios de febrero de 2023, esta historia ha vuelto a colmar las agendas mediáticas y nuestro compañero Iván nos contará en un momento por qué.
Madeleine McCann desapareció en un apartamento turístico del Algarve la noche del 3 de mayo de 2007. Estaba a punto de cumplir 4 años y estaba con su familia de vacaciones en el pueblo portugués. La semana pasada, una joven polaca, Julia Faustina, creó una cuenta de Instagram asegurando ser la joven Madeleine McCann, ya que según sus declaraciones no conocía su pasado y tenía rasgos muy parecidos a la pequeña. Rápidamente, todos los medios de comunicación globales se hicieron eco de sus declaraciones y difundieron la noticia. Julia ha conseguido que los padres de Madeleine accedieran a realizarse una prueba de paternidad. Este fin de semana hemos conocido que Julia tiene una cuenta verificada en Pornhub. Para tenerla hay que presentar una documentación que verifique tu identidad. Una documentación que Julia afirmaba que no la habían dejado consultar nunca. Bueno, chicos, ¿los medios de comunicación actuaron bien al difundir rápidamente esta noticia?
Pues acabamos de escuchar a Marta Redondo, que yo creo que es quizá la más entendida del caso, porque es una persona que ha estado estudiando el seguimiento mediático. Y yo creo que es un poco lo que dice ella, que es un caso que ha tenido gran atención mediática. Entonces, yo creo que no hemos aprendido. Porque después de que hayamos incidido los medios de comunicación y hayamos incluso entorpecido, que es lo que ha dicho ella, la labor policial, no hemos aprendido nada. Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de cubrir un suceso es jamás dejarse llevar por la precipitación. Y esa cuenta de Instagram es una precipitación. Que, ojo, ella no está diciendo que sea Madeleine McCann, como dicen los medios de comunicación. Ella no afirma. Ella dice que cree ser. Ha tenido un pasado traumático, dice que no recuerda parte de su infancia. Y por los rasgos que ella tiene, dice que podría llegar a ser ella. Otra de las cosas que no hay que hacer a la hora de tratar sucesos es que las redes sociales sean una fuente. Las redes sociales nunca son fuente. Entonces yo, después de haber hecho el TFG sobre esta temática y después de haber sacado una serie de conclusiones, creo que el tratamiento mediático no es el correcto.
A los medios de comunicación nos cuesta mucho aprender. Muchísimo. De los errores me refiero. No de otras cosas que nos pasen. Los medios de comunicación, si no tratan bien un suceso, entorpecen una investigación y la pueden desviar completamente del punto en el que se encuentre. Porque esto pasó con el caso de este niño de Almería.
Gabriel Cruz.
Gabriel Cruz. La policía sospechaba desde el primer momento de Ana Julia Quezada y a punto estuvo de ser publicada esa información, menos mal que se paró a tiempo. Imaginaos lo que hubiera pasado con ese caso si eso se hubiera publicado. No lo hubieran pillado nunca. Y a lo mejor esta mujer hoy en día estaría por la calle, libre, siendo una asesina. Respecto a esta historia, esta chica que, como bien resaltas, María, dice ser o cree ser Madeleine McCann. No dice soy. Me parecen argumentos muy poco sólidos. Parecidos físicos puede haber entre miles y miles de personas, pero tener recuerdos difusos de la infancia tampoco me vale, porque puede que haya tenido una infancia traumática, por lo que sea, porque no conocemos su historia personal, esta chica de nombre Julia, pero esa infancia traumática puede haber distorsionado esos recuerdos, pero no tiene por qué ser Madeleine McCann. No sé si me explico. No recuerda su infancia de, ¿cómo hemos dicho que se llama? Julia. No tiene por qué ser Madeleine. No, yo creo, yo creo que esto es humo. Las redes sociales efectivamente nunca pueden ser fuente fiable, quiero decir. Creo que esto es humo. Me extraña mucho que estos padres hayan decidido acceder a hacerse una prueba de paternidad, aunque cuando ya no tienes nada que perder después de tantos años, puedo entender que quieran hacerlo, pero creo que Madeleine McCann va a seguir sin aparecer.
Yo quería decir algo que ha destacado Marta, y es que los medios portugueses y la investigación que llevaba la policía de Portugal apuntaban a que eran los propios padres los que habrían asesinado a su hija. O sea, todo eso en los medios de comunicación, cuando unos padres están pasando un duelo de que no saben si su hija actualmente sigue viva o dónde está, o sea, fue un ejemplo de una muy mala praxis periodística. Pero es que, ¿en qué lugar quedamos los medios de comunicación al reabrir de nuevo una herida que seguramente les habrá costado muchísimos años cerrar a sus padres, si es que a día de hoy han conseguido cerrarla.
Es que yo creo que... A ver, yo soy la primera que cuando he visto la cuenta, primero me he sorprendido. Y al ver las publicaciones también. Pero es que todos queríamos que fuese Madeline. Y queríamos que fuese Madeline porque Madeline lleva 16 años desaparecida. Entonces, el hecho de que haya una persona que se parece, que parece que concuerda con la historia, hace que la gente, pues eso, quiera con todas sus fuerzas que sea Madeline, porque eso significa que está viva. Pero es que nos estamos olvidando de lo que tú decías, de los padres. Unos padres pues que han pasado un duelo y que a nivel de lo que están recibiendo de la prensa, están sufriendo todavía más.
¿Cuántas veces en España nos hemos agarrado a la idea de que en un suceso se vuelve a abrir esa investigación? Con Marta del Castillo, ¿cuántas veces ha salido? ¿Cuántos años? Ha hecho 10 años, creo, había hecho ya del hecho de Marta del Castillo, o más. ¿Cuántas veces ha vuelto a salir? ¿Van a decir dónde está el cuerpo? ¿Han visto a Marta?
Cada vez que Miguel Carcaño cambiaba de versión de lo que pasaba de lo que pasó esa noche y de dónde estaba el cuerpo, todos los medios le daban voz. Y a la vista está que mal hecho, porque Marta del Castillo sigue sin aparecer y no va a aparecer. Lo siento por el pesimismo, pero es que lo creo así. Más que nada por una cuestión muy simple. Los cuerpos se descomponen. Allá donde esté Marta, a estas alturas quedarán sus huesos, como mucho. Y es muy difícil extraer huesos, extraer huesos. ADN de los huesos.
Es que al final yo creo que somos humanos y siempre nos intentamos aferrar a esa esperanza
sí,
de que...
todos queremos que aparezca. Igual que queremos que aparezca Madeleine McCann, queremos que aparezca, por ejemplo, Jeremy Vargas, que es un caso muy similar.
Ahí tenemos una combinación de varios ingredientes. De hecho, yo, según venía para acá, se me venía a la cabeza. Hay una teoría muy interesante que dice... Se llama la teoría de la mujer blanca desaparecida. Entonces, esta teoría dice que... que las mujeres que cumplen con una serie de rasgos, pues que son blancas, perfil pues tirando europeo, de nivel socioeconómico medio alto, ese tipo de casos, cuando son desapariciones, cuando son asesinatos, reciben un interés mediático todavía mayor. Pues eso se junta a los niños, que los niños también son sujetos que tienen un interés mediático mayor, precisamente por ese sentimiento de empatía que te genera que a un niño le pueda estar pasando algo.
Y sabes el nombre que tiene eso.
Sí.
Y no te estoy echando ninguna bulla, pero sabemos lo que es, se llama sensacionalismo, sabemos que vende, y desde los medios que buscamos ahora, o que buscan, porque yo no estoy en ningún lado, vender. ¿A qué precio? Nos da igual. Por eso digo que no aprendemos. Tú has dicho no aprendemos, claro que no aprendemos, ni vamos a aprender.
Claro, y ahí se mezcla...
Mientras los medios sigan estando en manos de quien están.
Es claro. Que ahí también se mezcla un poco, que es que hasta nosotros queremos saber los detalles.
Pero es que entonces, María, ¿cómo deberíamos de tratar este tipo de informaciones desde los medios?
Pues es un tratamiento con rigurosidad. Un tratamiento que... de espera. Porque para mí era inconcebible que los medios británicos publicasen algo como esto. Yo no he leído ninguna noticia de la BBC, no sé si ha publicado algo sobre el caso, pero me decepcionaría tremendamente que un medio de comunicación como la BBC, sé que The Sun sí que ha publicado sobre este caso, sobre Julia Wendell. Y me ha sorprendido un montón, porque es un periódico que tiene cierta reputación.
Sobre todo yo
no
creo que
la BBC.
Sobre todo yo creo que no hay que seguir nunca las pistas fáciles, las pistas que te den lo que tú quieres contar. Porque eso te va a llevar a la más absoluta ruina y a la más absoluta perdición. Porque cuando sigas la pista fácil, la que te diga lo que quieres escuchar, estás siguiendo la equivocada. Estás siguiendo la equivocada, vas a dar una información equivocada y el resultado va a ser el que es. Veremos a ver qué resultado tiene esto, porque a lo mejor, oye, a lo mejor es Madeleine, que yo no lo creo, pero nunca se sabe.
Bueno, y yo creo que lo que ha faltado también en esa investigación por parte de la prensa es un poco escuchar a todas las partes, ¿no? Y si desde el primer momento nos decían que la policía polaca y la policía británica no daba fe de esta aparición, de que esta chica fuera Madeleine McCann, pues también nos tendríamos que, vamos, nosotros no, pero se tendrían que haber preguntado todos estos medios que han publicado esta noticia por qué la policía de dos países diferentes no le hace caso, porque probablemente ya lo haya investigado.
Pues muchas gracias, chicos. Las próximas semanas sabremos los resultados de esas pruebas de ADN, pruebas clínicas que nos aporten algo de claridad antes de echar balones fuera sobre los últimos acontecimientos. Y quien recoge la pelota desde el Flamengo es Sara del Valle. Extendemos la ouija y conectamos contigo para conocer no solo la historia de una compañera, sino los primeros pinitos de una periodista del Flamengo. Pues Sara, muy buenas noches y gracias por acompañarnos hoy aquí.
Gracias a vosotros, es un placer estar aquí, me hace mucha ilusión.
Igual que te hará ilusión el estar de periodista en el Flamengo, te fuiste de Erasmus y vuelves con trabajo y encima de periodista deportiva.
Mira, fue una historia que yo, mira, la recuerdo y con esta música que me pones, o sea, es que es como... ¿Cómo no me voy a emocionar? O sea, lo que pasé en Brasil, o sea, desde pensar que tenía un visado de estudiante a llegar allí y que me lo cancelasen porque mi universidad prefería que yo estuviera dando clases en España. O sea, tú imagínate qué caos de decir, ¿cómo voy a volver a mi casa? O sea, tengo todo comprado, tengo el alquiler con la familia. O sea, fue de verdad de película. Y luego, la familia en la cual confié y también mi familia, porque mis padres obviamente no querían que me fuera, porque yo soy muy inocente, yo confío, vamos, en cualquier persona. Y mi padre me dijo, te van a robar hasta los pantalones. Pues razón no le faltó, porque la familia con la cual yo llevaba hablando ya 5 meses fue la que más me robó. O sea, desde cosas que yo tenía, dinero hasta con el alquiler. ¿Qué pasa? Que cuando estás solo, no sabes hablar, pues tú... intentas que lo que te está pasando digas tú, bueno, pues es normal, pero de normal nada. Y cómo le iba a decir yo a mi familia, oye, es que me están robando, lo estoy pasando mal. No me dejaban ni salir de casa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que yo era una persona que hablaba mucho, sabes, muchísimo, y lo que no querían era que yo cogiera confianza con cualquier persona porque yo las iba a descubrir. ¿Qué pasó? Que yo llegué en agosto, pues en octubre yo estuve en el hospital con dengue y yo hablo mucho, como puedes ver. Yo dejé de hablar con mi familia por el grupo. Me llama mi padre, Sara, ¿dónde estás? Y yo, en el hospital, es que tengo dengue. Y mi padre, ¿y dónde está la familia? Y ahí empecé a llorar y dije, oh, nada. Ya le dije todo y a ella, pues yo comencé a tener ya amigas de una escuela de portugués a la cual me tuve que apuntar para tener el visado, para poder vivir en Brasil. Y ya tuve mi propia casa y mi mejor amigo, que es un... O sea, es mi compañero de trabajo, me presentó a una española que trabajaba en el Flamengo. Y ella, pues por motivos personales y que no entraba en acuerdo con la empresa, pues salió. Y entré yo directamente en su lugar.
¿Cómo logra alguien anteponerse ante todo este tipo de cosas que te estaban ocurriendo en ese momento? ¿De dónde sacaste la fuerza para seguir adelante?
Mira, pues literalmente cuando estás solo, para mí la única fuerza que tenía era tener fe. O sea, siempre fui una persona que cuando me pasaba algo, siempre tenía fe, no sé, pienso que todos tenemos que creer en algo, ¿no? Pues la fe en Brasil se multiplicó por 4 y eso fue lo que me hizo continuar ahí. O sea, que si la vida, y en este caso yo creo que Dios me hizo estar sufriendo tanto, era porque algo bueno estaba por venir, vaya, 100%.
Y tan bueno que estás trabajando de periodista deportiva, que además era lo que tú querías.
Sí, sí, literalmente yo le dije a todos los profesores de segundo, me quiero ir a Brasil porque quiero conocer el fútbol brasileño. Y lo que menos me esperaba era este final, ¿eh? De verdad.
Bueno.
Joder, me emocioné.
Te emocionas, pero bueno, es humano y es normal que después de todo lo que has pasado, que te sientas así, que haya tocado tu corazón. Y de verdad que... que enhorabuena, enhorabuena por nuestra parte. Y cuéntame qué se siente al estar de periodista.
Bueno, pues lo primero es que me di cuenta de todo lo que hice y todo lo que aprendí cuando volví a Valladolid. O sea, es como que no te das cuenta de lo que estás haciendo, porque cuando tú eres una persona humilde, que hace las cosas por el hecho de ser feliz y de aprender, es como que realmente no te das cuenta de a dónde llegas o de hasta dónde puedes llegar siendo una persona que no busca nada a cambio, simplemente aprender. Entonces, realmente cuando volví aquí y tuve que hacer para periodismo deportivo una presentación, me di cuenta de todo lo que había vivido y que sobre todo yo lo veo como una cosa que todos podemos vivir si tenemos el valor de decir, me voy de mi casa porque quiero aprender y quiero vivir esto. O sea, pienso que lo más importante es decir, me da igual lo que me pueda pasar, me da igual estar solo, porque yo quiero realmente aprender.
Una lección que has aprendido por las malas, pero que te ha servido sobre todo de aprendizaje. Sara, muchas gracias. Vamos a acabar de una forma que acabamos hace dos semanas con Fernando, con una especie de cuestionario, así que vamos a ir con unas preguntas cortitas, ¿vale? ¿Estás preparada, Sara?
Sí.
Vale. Una canción.
Pájaros de barro de Manolo García.
¿Un programa de radio o de televisión?
Antes, cuando vivía en España, podría decir que El Chiringuito.
Vale, y un profesional que te haya marcado como periodista.
Pues totalmente Isabel Forner, que es una periodista que trabaja en Movistar, que la primera vez que me hice cuenta de Instagram la busqué y me dijo que no había sueños que no pudiésemos alcanzar.
Pues muchísimas gracias, Sara, por acompañarnos. Es muy gratificante escuchar que personas que han pasado por estas aulas encuentran un hueco en esta profesión tan bonita. Quien también hoy ha encontrado un sitio, pero para esconderse entre las ventanas de una casa, es Luis. Hoy nos espera en una vivienda en mitad del desierto de Kansas. En su interior, una pareja de personas mayores y un perro. Luis Herrera, esto no es real.
Muchas veces nos preguntamos si la realidad supera la ficción o si la ficción es pura realidad. Amigos, amigas, bienvenidos a Esto no es real. Bienvenidos una semana más a esta sección en la que sacamos la realidad de lo que vemos a través de la pantalla. Lo único que voy a tener que empezar a cambiar de sitio esta sección, porque llevamos dos entrevistas y siempre empiezo la sección hecho polvo, porque tenemos unos testimonios que maravillosos, fantásticos. Pero bueno, podremos con ello. Ya sabéis que yo soy muy echado para hacia adelante. Bueno, hoy vamos a cambiar de tercio. Vamos a traer una serie, no una película, una saga de películas como fue la del último programa, que fue la saga del universo de los Warren en el cine. Vamos a traer una serie de dibujos animados, además, y con la que creo que os voy a enviar directamente a la nostalgia y a la melancolía, más que nada, porque toda la gente de mi generación, no voy a decir la quinta de la que soy, si la queréis saber, preguntadla en privado, creo que todos hemos visto esta serie, estos dibujos, y creo que a todos nos gustaban mucho, aunque quizás cuando lo veíamos, que éramos tan pequeños, no los entendíamos como los podemos entender ahora si los vemos de adultos. La serie que traigo hoy es Agallas, el perro cobarde. Ese perrito rosa tan entrañable que vivía en una casa en mitad desierto con una pareja de ancianos, un poquito cascarrabias, sobre todo el caballero, y una casa en la que tenían muchísimos eventos paranormales, sucesos extrañísimos. Una serie que para ser para niños, como era para niños, como la veían los niños, era un poquito perturbadora. Yo que la he visto más de mayor, creo que para los niños no era. Pero bueno, pasa igual con los Simpson. Las ves y cuando eres pequeño te hace gracia, pero no lo entiendes como lo entiendes cuando eres más mayor. Como decía, una casa en mitad de un desierto, de la nada, en la que tienen lugar, fenómenos extraños, fenómenos paranormales. Y diréis, ¿por qué traes esta serie, estos dibujos animados? ¿Qué puede haber, qué historia real puede haber detrás de esta serie? Oye, la hay. Este director se inspiró en una historia real cuyo protagonista se llama David Parker Wray, asesino en serie de los Estados Unidos, sospechoso de alrededor de 60 asesinatos o más. Este monstruo, como todos los que os traigo habitualmente, lo que hacía era colarse en casas abandonadas, o que él pensaba que estaban abandonadas, y si había alguien, pues ya la habíais visto. De hecho, llegó un momento de su vida en el que se estableció en una casa y cuando le pillaron en esa casa encontraron algunos de los cadáveres asociados a su cuenta sangrienta. ¿Pero por qué traemos agallas? En mitad del desierto de Kansas, un desierto en el que no hay nada, pero lo que es nada, más que arena y estas plantas que salen rodando en las películas del western, que no es un invento del cine, eso es real. En esa casa vivían una pareja de ancianos, la casa es real, existe, vivía una pareja de ancianos con un perro al que consideraban un hijo. En esta casa, al igual que en la serie, tenían lugar fenómenos extraños, paranormales. Se veía gente fuera de la casa observando, como esperando a voy a esperar a que se duerman para entrar y asesinar o para robar, cada uno lo que tuviera en su cabeza. Esta pareja de ancianos llamaba continuamente a emergencias, alertando de este tipo de situaciones, y era tal la cantidad de llamadas que desde el servicio de emergencias las catalogaron como broma. No les daban ningún tipo de credibilidad y cada vez que recibían llamadas de esta pareja de ancianos, o contestaban y se hacían los locos o directamente ni contestaban. ¿Qué sucedió? En una de estas llamadas, uno de los operadores del servicio de emergencias hizo caso y mandó a una patrulla. Cuando esta patrulla llega a la casa, lo que se encuentran es al perro temblando de miedo. Vosotros, si tenéis perro o habéis visto vídeos de perros temblando, os podéis imaginar la situación. Y la pareja de ancianos degollada, absolutamente. O sea, podéis recrear la imagen perfectamente en vuestra cabeza, a nada que hayáis visto algunas películas del terror gore, tipo La Matanza de Texas, Viernes 13 y demás. Y este suceso, ese perro temblando por el asesinato de sus dueños, inspiró la serie de agallas El Perro Cobarde. ¿Por qué el director se enteró de esta historia y dijo, voy a crear esta serie de dibujos animados de un perro que tiene que hacer frente a situaciones de fenómenos extraños, de apariciones, de fantasmas, para salvar a sus dueños? Preguntádselo a él, porque solo él lo sabe. Hasta aquí el Esto no es real de hoy. En el próximo programa traeremos otra película u otra serie. Veremos a ver qué tengo por ahí guardado en los cajones. Y como siempre os digo, gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.
Pues muchas gracias, Luis. Ten cuidado con esa extraña pareja. Y de dúos va la cosa, porque regresamos a la historia de Michael Jr. y Edmond, de Loyo y Momón, esos niños de 2 y 4 años a bordo del Titanic. El transatlántico ha salido del puerto y va camino de su primera parada. Nuevos viajeros, nuevos relatos y un gran misterio. Segundo capítulo de Recuerdos de Ojalota. Una serie sobre historias, acontecimientos que ocurrieron de verdad y que hemos dado forma desde la ficción. Rememoramos lo que vivieron alguna de las vidas que quedaron truncadas por el hundimiento del Titanic. Recuerdos de hojalata.
Doce menos cuarto de la mañana, 10 de abril de 1912, Southampton, Inglaterra.
¡Todos a tierra! ¡Todos a tierra!
Los gritos de los oficiales se escucharon a lo largo y ancho del Titanic. Padres, madres, hermanos, tíos, sobrinos se dieron un último abrazo antes de partir. Un momento que algunos recordarían más tarde como el adiós definitivo, porque para algunos de ellos lo sería.
¡Hasta pronto!
¡Adiós!
Gritaban desde la cubierta. Los pasajeros se acercaron a las barandillas y amarraron sus brazos al metal. Sus manos se mecían con el viento mientras el barco se alejaba del muelle. Algunos ondeaban pañuelos blancos al aire con la determinación de reencontrarse tiempo después.
Dear passengers, we remind you that an orchestra will play some music on deck.
Eva Hart se giró para escuchar el anuncio de la tripulación, desde el pasillo de su camarote. Entre sus brazos llevaba una muñeca de porcelana de pelo corto con flequillo, a juego con el juguete. Eva lucía un sombrero de color claro sobre su larga melena castaña. Tenía 7 años y viajaba en compañía de su familia, Benjamin y Stan Hart. Habían acabado en el Titanic de rebote, después de que la huelga del carbón paralizase la travesía del USA Philadelphia.
Querida, es el mejor... Querida, es mejor de lo que podríamos haber imaginado. Desde luego, este pequeño incidente nos ha salido rentable.
Discrepo completamente, querido. ¿Has oído cómo lo llaman? El insumergible. Declarar un barco con esa categoría es como volar ante la faz de Dios. Me voy a dormir al camarote. Guardaré fuerzas para la noche. No pienso cerrar los ojos en la oscuridad cuando este navío se vaya a pique.
Benjamin Hart resopló y desvió la mirada hacia su hija Eva.
Mi pequeña Eva, no hagas caso a tu madre. Solo está un poco mareada.
Papá, a mí me gusta este barco. ¡Es enorme!
Ya lo creo que es grande, cariño. ¿Sabes que hay una perrera? ¿Te apetece verla?
Eva sintió entusiasmada y tomó la mano de su padre. Abajo, en la sala de máquinas, un piloto dio la orden de lento y hacia adelante. Uno de los cabos que sujetaba, en doble fila, al ISS New York, se deslizó y el barco comenzó a deslizarse sobre el Titanic.
¡Sujétate fuerte para el choque!
Exclamó uno de los pasajeros. Alrededor de la proa, muchos comenzaron a encadenarse a la barandilla. El New York estaba a punto de precipitarse y todos abrieron los ojos ante la expectación. En el último momento, cuando el choque era casi inminente, la embarcación maniobró y se alejó del Titanic. Una muchedumbre respiró tranquila después de haber visto su vida ante sus ojos.
Una de la tarde, 10 de abril de 1912, Canal de la Mancha.
Querida señorita Woolbridge, no puede imaginarse lo complacida que me sentí al encontrar su exquisita canasta de flores en nuestra sala de estar en el vapor. Las rosas y claveles son tan hermosos en color y tan frescos como si los acabaran de cortar. Muchas gracias por su dulce atención que ambos tanto apreciamos. Pero qué barco, tan enorme y magnificante decorado. Nuestras habitaciones están amuebladas con el mejor gusto y lujo, y son habitaciones de verdad, no cabinas. Pero el tamaño parece traer sus problemas. El señor Strauss, que estaba en cubierta cuando zarpamos, dijo que faltó por un momento dolorosamente poco para que se repitiera la experiencia del Olympic en su primer viaje fuera del puerto. Pero el peligro se evitó pronto y ahora estamos bien encaminados con nuestro rumbo a través del canal hacia Cherburgo. Una vez más, le agradezco a usted y al señor Barbridge por su encantadora atención y buenos deseos y por la agradable satisfacción de verlos con nosotros el próximo verano. Les doy un cordial saludo con el que el señor Strauss se une todo corazón. Muy atentamente, Ida Strauss.
El Titanic avanzaba rumbo a Cherburgo, Francia. El comedor había comenzado a llenarse de comensales y los cocineros se preparaban para servir la primera comida a bordo. Un menú que consistía en sopa, filete de soya, chuletas de lomo con coliflor y patatas fritas. De postre, una manzana Manhattan y queso Roquefort. Todo ello acompañado de cerveza fría marca Spaten para pasar las migas.
Michael Navratil había devorado su comida con sus hijos, Michael Jr. y Edmond, en 20 minutos. Después de aquello, se habían encerrado en el camarote hasta entrada la tarde. Michael guardó su maleta en uno de los armarios. Los pequeños jugaban a las palmas en el suelo, sin emitir una sola palabra.
Chicos, venid aquí, sentaos. A ver, es muy importante que recordéis el juego del que hemos hablado, ¿vale? Loyo y Momon, ¿vale? ¿Lo habéis entendido?
Oui, oui.
Y no, salgáis nunca sin mí del camarote, y tampoco habléis con nadie.
Oui, oui.
Michael abrazó a sus hijos y les dio un beso a cada uno en la coronilla. Haber tomado aquel barco en Inglaterra había sido la decisión más inteligente. Si hubiese prolongado el viaje a Cherburgo, corrían el riesgo de ser descubiertos. La policía francesa les tendría fichados y no habría vuelta atrás.
Se sentó frente a una mesa ubicada en un lateral de la habitación. Tomó papel y pluma y sopesó las opciones que tenía. ¿Y si le pillaban? ¿Qué sería de los niños? No podía pensar en eso. No quería hacerlo. Dejó la pluma sobre la mesa y se llevó las manos a la cabeza. Su familia podría ayudarle, pero eso implicaba que tendría que contárselo. Entonces debería prepararse para el rechazo. ¿Ellos lo entenderían?
Michael volvió a mirar a sus hijos sentados en el suelo, mudos, absortos de la realidad que vivían. Les observó y no quiso más disgustos o complicaciones. Lo dejaría estar. Fuera lo que fuese lo que les abordase, lo afrontarían juntos. Volvió a levantarse y se tumbó en la cama al lado de una de las escotillas. A lo lejos, el puerto de Cherburgo comenzaba a aparecer con nitidez. Más les valía no salir del camarote.
Cinco y media de la tarde, 10 de abril de 1912, Cherburgo, Francia.
Margaret Hayes había perdido la cuenta de los minutos que habían transcurrido mientras esperaba la llegada del Titanic en el puerto de Cherburgo. El transatlántico llegaba tarde y no veían ninguna noticia de lo que podía haber ocurrido. Sin embargo, esa espera había estado amenizada por conversaciones triviales con su madre Lily y su amiga Olive Earshaw, y también por la compañía de Gilbert Tucker.
El señor Tucker había seguido la estela de su padre en su carrera como escritor. Trabajaba como editor en la revista The Country Gentleman y era autor de un ensayo sobre lingüística inglesa. Tucker había conocido a Margaret mientras visitaba Europa con su familia. Cuando ella se preparaba para regresar a América, él había decidido abandonar a su familia para pasar más tiempo con ella en el Titanic.
El retraso del barco había obligado que otro navío, el Nordmardic, acercase a algunos viajeros de primera y segunda clase hasta el Titanic. A las 7 de la tarde, los pasajeros ya habían embarcado en el transatlántico. Margaret Hayes se dirigió a su camarote en compañía de sus compañeras de travesía, Gilbert Tucker, y su perro. Olive y ella se preocuparon el número 54, al lado de Gilbert, y a unas cuantas habitaciones de Lily Potter.
Así que este es el barco del que hablan todos los periódicos.
Dímelo tú, ¿no eres el periodista?
Tendré que comprobar si lo que se dice es cierto, ya sabes, tengo que ser fiel a mis lectores. Creo que empezaré por el comedor. ¿Qué te parece si tú y yo cenamos juntos esta noche?
Suena bastante bien. Déjame ordenar un poco el equipaje y pásate por mi camarote en media hora. Y no te retrases, que a las señoritas no nos gusta que nos hagan esperar.
See you then, Miss Hayes.
Margaret le guiñó un ojo como respuesta y volvió a entrar en el camarote. En la habitación, Olive había extendido su maleta repleta de broches y joyas sobre una de las camas.
Ah, ya has vuelto. Amiga, tengo que hablar contigo seriamente. Ven, siéntate. Me tienes que avisar con tiempo de estas cosas, porque una tiene que organizarse y comprarse un modelito.
Olive, ¿de qué me estás hablando?
¿Cuándo será la boda? Porque yo creo que para la primavera que viene sería buena fecha. Imagínatelo, todo lleno de flores. Tiene que ser precioso. Podemos encargar una tarta de dos pisos, blanca y...
¿Qué dices, Olive? Por favor, tú deliras. No hace tanto que nos conocemos.
No hace tanto que os conocéis y ya te ha pedido una cita. Yo voy haciendo los preparativos por si acaso.
Las chicas pasaron la media hora siguiente entre risas y cotilleos. A las 7:30 de la tarde, Gilbert pasó por el camarote de Margaret y disfrutaron una plácida cena en el comedor del barco. A las 8:10, el Titanic levó anclas con destino a Queenstown, Irlanda. Sería la última parada antes de dirigirse a Nueva York.
Esa noche, mientras los pasajeros intentaban conciliar el sueño y Esther Hart se mantenía en vigía nocturna, al otro lado de Francia una madre lloraba desconsolada. Esa madre era Marcelle Caretto y hacía varias semanas que no veía a sus pequeños de 4 y 2 años.
¿Y quién es Marcelle Caretto? ¿Quiénes son esos dos niños? Pronto lo descubriremos. El Titanic comienza a albergar historias de distinta naturaleza, pasados ocultos, misterios, romances, comedias, todo en un mismo navío. pasajeros que no comparten más que un único destino. Y con esta premisa cerramos este tiempo de noticias, de entretenimiento y sobre todo de mucho misterio. Continúa informados en esta sintonía y en radiouva.es. ¡Buen fin de semana!